Una de esas personas es Norma Carminati, que es licenciada en investigación criminal y grafóloga forense, que está en línea en este momento para enseñarnos un montón de cosas de su trabajo, para que entendamos un montón de cosas de su trabajo cotidiano y también seguramente para que más de uno pueda abrir los ojos acerca de esta importante labor. ¿Qué tal, Norma? Muy buen día. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo te va?
Bien, muy bien. Gracias por atendernos, gracias por este tiempo con sentido común. Norma, queremos primero ir sobre lo básico cuando tratamos nosotros de entender que, de qué se trata la grafología forense, que lo vemos en películas o pensamos que la grafología define a una personalidad y demás. Pero, ¿de qué te encargas vos? ¿Cuál es tu trabajo cotidiano todos los días con respecto a la grafología?
Mira, lo primero que quiero dejar en claro, que es importante que se entienda, es que cuando estás escribiendo, no es tu mano la que escribe. Siempre quien escribe va a ser el cerebro. Uh-huh. Todo el cerebro entra en conjunción para poder plasmar en una hoja de papel lo que vos querés escribir, ya sea desde un garabato, desde un trazo de un dibujo o hasta una carta.
Claro.
Son amplias zonas del cerebro las que van a escribir, y justamente en este puesta en el papel que hace el cerebro es donde va a quedar plasmada quién sos en realidad, ¿no es cierto? Uh-huh. Tus vivencias, tus sentimientos, tus emociones, tu temperamento, tus traumas, tus dolores, tus miedos, tus angustias. Todo eso va a quedar plasmado en la hoja de papel a través de trazo escritural.
Bien, eso es importantísimo.
Eso es lo que nosotros vamos a analizar.
Eso es importante para entender primero, porque voy a llevarte por diferentes lugares, Norma, si me permitís. Primero, ¿dónde se estudia esto y qué tanto de seriedad se le da hoy por hoy a este trabajo y qué tanto de chantas hay también diciendo que son grafólogos?
Qué buena pregunta. Mira, la carrera es una carrera terciaria con un título de validez nacional. Yo estoy egresada del Instituto Superior Emerson, que acá en Capital es uno de los que dicta justamente la carrera terciaria. Pero también, como vos decís, hay mucho chanta. Muchas veces se asocia la grafología con las mancias. Uh-huh. Y es muy lejos de esto. Yo como grafóloga no te voy a decir qué es lo que te va a pasar en el futuro.
Claro.
Generalmente te dicen, yo te voy a decir lo que va a pasar en el futuro. Pero sí lo que te puedo decir es que dentro de las distintas ramas que tiene la grafología, que están vinculadas desde la educación, mira, tenemos un montón de campos de aplicación de lo grafológico. En lo personal me dedico todo lo que es el área criminológica, pero tenés muchísimos campos de trabajo. Vos fíjate que muchas veces cuando tenés que presentar un currículum en un trabajo te piden que lo hagas a través de una carta manuscrita, porque esa es una de las incumbencias que tiene la grafología, que tiene que ver con la gestión de personal.
Sí.
Está vinculada, por ejemplo, con lo que es orientación vocacional. Vos vas a través de la escritura vas a determinar, sí, está bien, cuáles son tus gustos, pero también cuáles son tus potenciales y cuáles son tus capacidades. Entonces vas a unir potencialidades con gustos y te va a poder dar fehacientemente un resultado de que en qué área podés llegar a desempeñarte en forma brillante. Uh-huh. También te cuento, por ejemplo, en el Hospital de Clínicas están trabajando un grupo de grafólogas con un equipo de neurólogos sobre lo que es el Parkinson y lo que es la reeducación gráfica. Esa es otra de las áreas de la grafología. Imagínate un enfermo de Parkinson que con estos temblores ve cómo su firma se va desdibujando y que pierde la identidad.
Claro.
Y cómo a través de esta reeducación, apelando a lo que es el trabajo neuronal, no voy a entrar en detalles, pero cómo se puede ir recuperando un poco la firma para poder volver a conectarse con esa identidad propia que implica la firma de uno, ¿no es cierto? Uh-huh. Después, bueno, en las escuelas hay muchísimas aplicaciones que tienen que ver con disgrafías, la percepción de la maduración del niño, tanto en lo motriz como en lo emocional. Hay un montón de aplicaciones grafológicas que distan mucho de todo lo que tiene que ver con las mancias. Pero lamentablemente muchas veces se nos asocia con esto, ¿no es cierto? Tarot, borra de café, grafología.
Y
Norma, no es tan así.
Buen día, Norma. Sí. Norma, te saluda, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Hablabas recién de diferentes aplicaciones que se da la grafología y tal vez la que más difícil nos cuesta abordar también, lo que más más trabajo te puede llevar a vos también, es el caso de abusos sexuales infantiles, ¿no? Que es lo que poner en palabras el problema de los chicos, ¿no? Hacer que los chicos puedan expresarse a través de sus dibujos.
A través de sus dibujos y de sus escrituras. Mira, yo siempre apuesto al trabajo en equipo. Los equipos interdisciplinarios suman muchísimo a muchas áreas de la salud y de la sociedad. Y en el caso de abuso sexual infantil, es primero que es tremendo, ¿no es cierto? Vos tenés que partir desde la base de que el niño abusado tiene que o encierra la base del dolor por un montón de causales, por miedo, por vergüenza, por temor a las consecuencias. Pero vos fíjate, si hablamos un poquito de estadísticas, la otra vez habían difundido un documento de la Organización Mundial de la Salud que hablaba de que una de cada 5 nenas y uno de cada 13 varones había sido abusado de su niñez. Uh-huh. Y a veces es muy difícil poner en palabras el abuso. Ahí es cuando entra a tallar lo que es el equipo interdisciplinario. Yo trabajo con un grupo de psicólogas justamente para aportar desde lo mío material a lo que es la detección del abuso, esto de poner en palabras el silencio del niño abusado. Y vos fíjate que, por ejemplo, nosotros cuando trabajamos, yo trabajo en lo personal, yo me especializo en abuso sexual y en desaparición de menores. Y trabajamos sobre lo que es la producción gráfica de lo más cotidiano del chico, que son sus cuadernos de clase. Mm. Si yo te dijera que vos haces un análisis longitudinal de la producción del chico en el cuaderno de clase y podés llegar a ver el trauma vivenciado en el escrito, podés ver cómo, todos nosotros tenemos un ritmo escritural que es propio, ¿sí? Así como tenemos un ritmo cardíaco, como tenemos un ritmo de pasos, ¿viste? Cuando viene alguien, se acerca a alguien y lo reconoces por sus pasos.
Sí.
Así como tenemos ese ritmo cardíaco, ese ritmo circadiano que nos hace despertarnos a la mañana en vacaciones, así como reconocemos a alguien por sus pasos, también tenemos un ritmo escritural que es propio. Y cuando ese ritmo escritural se altera, cuando se altera gravemente, cuando se perturba, vos podés decir que esa perturbación del ritmo es coincidente con algún hecho en su vida que lo ha marcado profundamente. Y justamente imagínate que el abuso sexual es un trauma de tal magnitud que queda totalmente evidenciado en lo que es el escrito infantil. Y si tenés en tus manos la producción de los cuadernos de clase, donde todos los días el niño va escribiendo desde su cotidianeidad, lo cotidiano, una redacción, un dictado, poner su nombre, su día, y vos podés observar desde lo grafológico cómo ese ritmo se va a ver perturbado cuando hay situaciones que lo alteran profundamente. Estas situaciones pueden ser de distinta índole, pero bueno, sumás otra serie de indicios escriturales que te va a dar cuenta de que hay algo que lo ha perturbado. Uh-huh. De tal forma, y si seguís investigando y ves que hay esta perturbación es en el área de lo sexual, podés hablar de que hay un abuso.
Norma, vos hablas
si lo trabajás.
Sí, perdón. Hablas de que trabajas en equipo. Me genera mucha curiosidad, primero, saber cómo llegan esos cuadernos de los chicos por ahí que han sido abusados o que tienen sospecha de haber sido abusados a tus manos, y cuánto tiempo te lleva por ahí sentarte con los cuadernos de algún caso y con un equipo multidisciplinario de psicólogos, seguramente, es para establecer un diagnóstico de lo que puede haber ocurrido.
Bueno, en muchos casos llega a través de la justicia, ¿no es cierto? Es la justicia la que solicita. Con mucha alegría estoy viendo que de a poco la justicia va incorporando lo que es la pericia grafológica dentro de toda la suma pericial que se dan en casos de abuso, ¿no es cierto? Mm. Y el trabajo que tenés que desarrollar es muy grande, porque tenés que ir analizando, por ejemplo, si vos estás trabajando con los cuadernos o con las carpetas de clase, pensá que el material a veces es muy elevado.
Sí.
Estás analizando, por ejemplo, el devenir escritural durante un año o desde el año pasado hasta lo que va de este año, la producción gráfica es muy grande.
Claro.
Y te lleva muchísimo tiempo porque tenés que determinar primero cuál es lo nuclear de la escritura, para poder ver dónde se va a desarrollando esas arritmias estructurales de las cuales yo te estoy hablando. Entonces es un trabajo muy minucioso que lleva mucha responsabilidad y que lleva mucho tiempo.
¿Vos podés establecer en qué momento más o menos se establece, se dan los abusos? No digo la fecha exacta, pero podés establecer, por ejemplo, que entre tales meses hubo una arritmia en esta escritura, en la forma de expresarse, y podés determinarlo más o menos las fechas.
Mira, yo lo que te voy a determinar, que es lo que a veces uno plasma en las pericias, que entre tal fecha y tal fecha se produjo un hecho traumático de tal magnitud que fue capaz de hacer cambiar el ritmo escritural. Yo te podría mostrar ejemplos de cuadernos de niños o de carpetas de adolescentes, donde vos vas viendo, esto yo te digo, vas marcando el ritmo escritural y de pronto un cuaderno que era prolijo, un cuaderno que era ordenado, empezás a observar signos de suciedades, de arritmias, de alteraciones morfológicas de la escritura, de mucho borroneo, lo que nosotros entendemos que hay señales de angustia, de miedo, de opresión del medio, que lo que te está marcando vos es que hay un antes y un después. Es que a partir de este momento o alrededor de este momento ha sucedido un hecho de tal envergadura traumática que con otras cosas que también vas a analizar podrías inferir que puede estar vinculado con un hecho de abuso.
Norma, hablabas recién de cuando la justicia a ustedes los requiere, los llamas y ayudan con las investigaciones. Documento por algunas cosas que he escuchado que se hace muy difícil a las madres de las víctimas o a los parientes de víctimas poder probar este tipo de cosas, aunque los peritajes hayan sido positivos, que hayan dicho que era esto a través de dibujos, psicólogos que han participado también, grafólogos, pero la justicia como que sigue tomándose más recaudos ante las pruebas ya consumadas. ¿Se está haciendo un poco más ágil esto o sigue tan dilatado como hace mucho tiempo?
Lamentablemente sigue tan mal como hace mucho tiempo. Acá entramos en otra discusión que sería mucho más profunda, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el sistema patriarcal, que tiene que ver con esto de que es siempre se pone la carga sobre la víctima. Sí. O sea, es la víctima la que tiene que probar lo que ha pasado, ¿entendés? Sabemos que desde nuestra legislación toda persona es inocente hasta que se pruebe lo contrario. Pero en el caso de abusos, lo mismo que en el caso de violaciones, y lamentablemente, me hago cargo de lo que digo, siempre se carga la prueba sobre la víctima. Es la víctima la que tiene que hacer malabares para poder probar, aún a veces, y lamentablemente cuando las pericias médicas han dado positivo, y siempre es como que se da mucha vuelta. Es más, vos fíjate que ha aparecido dos fenómenos hace tiempo, dos fenómenos que son tremendos. Uno es el SAP, el síndrome de alienación parental, y el otro es el backlash. Uno que tiene que ver con esta idea de que la madre es la que, en casos de, por ejemplo, de divorcios conflictivos, es la madre junto con el profesional que atiende al niño, quienes están fraguando una falsa denuncia para poder sacar un rédito con respecto al padre.
Sí.
Y después el backlash, que es la denuncia hacia el profesional interviniente, como que es él quien, entre comillas, ¿no?, le pone estas ideas al niño. Sí. Y vos sabés que muchas veces, incluso en lo que es Cámara GESEL, hay una desmentida del niño, o sea, el niño en primera instancia denuncia el abuso. Pensá que muchas veces no es creído. Hay una frase, una imagen que vi hace poco en Facebook que decía, si a veces el niño tiene miedo de decirte que sacó una mala nota, ¿cuánto peor es contar que ha sido abusado?
Claro.
Sí, terrible.
Y todo lo que implica, vos imaginate para una familia donde el niño denuncia que ha sido abusado, todo lo que implica después, la pelea dentro de la familia, la separación del padre o del padrastro, es toda una situación que genera una incertidumbre, genera violencia, genera miedo, y muchas veces toda esta situación, las culpas que muchas veces se le hacen al niño por tu culpa, tu padre ahora no los puede ver, o incluso los mismos hermanos, o incluso también a veces veces la incertidumbre de qué es lo que va a pasar de ahora en adelante, cómo puedo mantener a la familia si no está quien aportaba. Hay un montón de situaciones que rodean al abuso, que son muy complicadas. Uh-huh. Entonces, esto de la desmentida, que muchas veces se dice el chico se retractó porque en realidad era mentira, es parte de la revelación.
Claro.
La revelación es uno de los pasos de lo que es justamente, perdóname, la desmentida es parte de la revelación, es uno de los pasos de la revelación. Y es un tema muy complicado, es un tema muy sensible, es un tema que impacta muchísimo, porque aparte, pensá también que cuando hablamos de abuso, estamos hablando siempre de que se tienen que dar dos condiciones, que es la simetría de poder y la coerción. Cuando el abusador abusa de un niño, siempre hablamos de una simetría de poder. Es la cosificación del otro, es la cosificación del niño para el propio deleite, y también una coerción, porque muchas veces en los casos de abuso siempre hay una amenaza, a veces velada y a veces no. Si vos lo contás, nadie te va a creer. Si vos lo contás, van a pensar que sos loca. O si vos lo contás, le puedo hacer algo a tu hermanita o a tu mamá. Uh-huh. Es muy complejo. Los casos de abuso sexual son muy complejos. Y a veces no son tan abordados o tan analizados o tan estudiados como deberían serlo.
Claro, recién decías que... los juzgados no se están aggiornando y el sistema patriarcal sigue estando vigente. Y cuando vos tenés un niño que cuando entra una cámara Gesell o están declarando, le dicen, ¿a vos quién te dijo que tenés que decir esto? Ya es como que ponen en palabras del chico como una amenaza, diciendo, si vos me mentís, va a ser peor. Y el niño empieza como a retrotraerse diciendo, pará, si ellos dicen eso, capaz que estoy mintiendo, ¿no? Y generan un conflicto en el niño que le costó muchísimo poder decirlo. O se dieron cuenta la madre o el padre, lo que sea, en su momento, a través, como decía vos, de dibujos o diferentes cosas. Y esa influencia que tienen también los juzgados sobre los chicos hacen que sea eterno esto, y el sufrimiento de los chicos se hace demasiado dilatado.
Sí, hay una... la potencialidad de revictimización del chico es permanente. Por suerte, firmado la ley Rosansky, donde el niño tiene que declarar en cámara Gesell, o sea, lo preserva un poquito, pero igual desde el momento en que el chico le cuenta a alguien hasta que termine el proceso, sea cual sea el resultado del proceso, hay una suerte de revictimización del chico. Uh-huh. Y vos fíjate cómo no solamente sucede con los niños, sino también con los adultos que se animan a denunciarlo. Hay un montón de casos mediáticos donde vos te das cuenta que sucede lo mismo con las violaciones, ¿no? Se hace una denuncia de una violación y lo primero que dice, bueno, pero mirá cómo estaba vestida.
Sí, claro.
O sea, es lo que yo te decía antes, se cae la prueba sobre la víctima. Y lamentablemente, ojo, hay un montón de juzgados que están trabajando muy bien, pero lamentablemente es un camino muy largo. Uh-huh. Es un camino muy arduo, muy escabroso. Hay mucho por hacer.
Y en el medio están los chicos también. Es el problema.
Y en el medio están los chicos.
Norma.
O fíjate que el abuso sexual constituye una de las cifras negras del delito más amplias. Estamos más o menos calculando que solamente se denuncia el 30% de los casos. Es terrible.
Sí. Es realmente terrible. Norma, estamos hablando, recuerdo, ¿no? Estamos hablando con Norma Carminetti, que es licenciada en investigación criminal y aparte es grafóloga forense. Hablabas vos acerca de los casos de abuso que se están denunciando desde la adultez. Haciendo un peritaje grafológico de una persona adulta, ¿puede establecerse si ha sido abusada de niño?
Sí.
Es importantísimo también.
Contundente.
Cuando vos analizás un escrito, vos analizás un montón de cosas. Vos analizás sentimientos, emociones, analizás mecanismos de defensa. Uh-huh. Hay mecanismos de defensa que son muy propios del abuso, y esos mecanismos de defensa son las herramientas que tiene yo para defenderse del mundo, ¿sí? Entonces vos utilizás para cada situación un mecanismo de defensa diferente. Suponete que vos te compras un paraguas, tu mecanismo de defensa es un paraguas, ¿sí? Uh-huh. Entonces vos decís, bueno, cada vez que llueva voy a usar mi paraguas. Pero suponete que vos decís, bueno, voy a ir a la barbería, llevo el paraguas. Me voy a ir a la oficina y llevo el paraguas. Voy a bañarme y llevo el paraguas. O sea, que usas el mismo mecanismo de defensa para absolutamente todas las situaciones que te rodean. Entonces voy a decir que ese mecanismo de defensa se está cristalizando, por llamarlo de alguna forma.
Claro.
Esa cristalización del mecanismo de defensa que están vinculados al abuso van a quedar plasmados en la escritura. Porque vos a través del escrito vas a analizar, como ya te digo, emociones, sentimientos, tu apego en las relaciones primigenias del niño, porque todos nosotros, como seres humanos, es una frase trillada, pero es cierto, nosotros somos seres biopsicosociales,
claro,
y que estamos inmuidos en una cultura, en una sociedad, y cada una de estas cosas nos va moldeando, por eso somos totalmente diferentes unos de otros, y justamente la escritura es algo propio, es algo... casi como, es como una huella digital.
Uh-huh.
Fíjate vos que esta propiedad exclusiva de esta escritura que está nuestra es lo que le da entidad a los peritos calígrafos, que son aquellos que determinan si vos firmaste un cheque o no.
Claro.
Porque justamente la escritura es exclusiva de vos, porque incluso gemelos idénticos van a tener escrituras diferentes.
Uh-huh.
Sí, porque a pesar de haber tenido los mismos padres, haber ido a las mismas escuelas, poder tener los mismos amigos, sus vivencias ante una situación son diferentes. Sí, vos por ejemplo podés caerte cuando salís de la radio y te reís, yo me puedo caer cuando salgo de la radio y estar de mal humor todo el día.
Claro.
O sea, esta actitud que nosotros tenemos ante la vida, que es diferente para cada uno de nosotros, marcado justamente por nuestra historia, por nuestro entorno, por la sociedad, por nuestra educación, es lo que va a hacer que seamos cada uno de nosotros diferentes. Y esa diferencia estructural de cada uno de nosotros va a estar plasmada en la escritura.
Uh-huh.
Y los traumas que hemos vivido, esta cristalización de los mecanismos de defensa, también van a estar plasmados en la escritura y nosotros podemos observarlos.
Norma, me surge una curiosidad teniendo en cuenta todo lo importante que tiene la escritura en los niños, especialmente en cuanto al abuso o a los traumas. ¿No sería interesante pensar tal vez en parte de una capacitación docente en algunas ramas de las alertas gráficas? No sé si existe, hablo desde la ignorancia más rotunda, ¿no? Digo, pero si a partir de justamente vos en un año podés establecer cuáles fueron los altibajos de un niño o si ha sufrido un trauma, ¿no sería interesante que tal vez los docentes tengan algunos alertas grafológicos, ya que están contundentemente todos los días con las cosas que tienen los chicos?
Ojalá, mira, vos sabés que yo hace poquito fui a México a dar una capacitación justamente a psicólogos y a docentes y a criminólogos. Pues fíjate que el docente tiene en sus manos una herramienta que es valiosísima, que es lo que yo te mencioné algo, que es el cuaderno de clase.
Claro.
Yo tuve un caso justamente que la primera alerta la tuvo la maestra. Justamente por esto, una niña que era muy aplicada, con un cuaderno hermoso, y de pronto empezó a cambió tanto su cuaderno de clase que le dijo, uy, acá algo pasa, ¿qué es lo que vos decís? Nosotros deberíamos reconocer, o los docentes deberían reconocer cuáles son esas señales de alerta, esas señales que te dicen, ¿qué pasó?
Claro. ¿Sí? Algo le está pasando a esta criatura.
Exacto, porque tenés en tus manos, vos como docente tenés en tus manos esa herramienta que es valiosísima. Nosotros apostamos a la formación docente, a la capacitación docente para justamente la detección de alertas tempranas. Lo que pasa es que también es muy difícil.
Sí, claro.
Es muy difícil, en mi caso yo en su momento había acercado un proyecto para justamente esto, para la capacitación docente, pero no es tan fácil, ¿viste? La verdad que no...
No es fácil el procedimiento, si me parece que tampoco debe ser fácil llevarlo a la práctica, ¿no? Porque para tener como la seriedad contundente de que una docente pueda establecer algún tipo de sospecha, tiene que tener una capacitación seria.
Exacto. Bueno, nosotros también, otro de los proyectos que habíamos intentado fomentar era la integración de un grafólogo en lo que son los gabinetes escolares.
Claro.
Así como hay psicólogo, así psicopedagogo, también hubiera un grafólogo justamente para ayudar con lo que es la escritura de los niños.
Mm.
Es muy difícil tratar de hacer una inserción oficial en estos campos. Lamentablemente, lo estamos haciendo a los ponchazos, si me disculpas la expresión.
Sí, claro.
¿No es cierto?
Sí.
es un camino muy largo, es un camino muy difícil, y requiere, sí, una capacitación permanente tanto de los grafólogos como de todos aquellos profesionales que están involucrados,
sí,
¿cierto?
Sí, tenemos en cuenta, Norma, que aquí en la Ciudad de Buenos Aires, en las escuelas públicas, hay un gabinete psicopedagógico que se comparte con casi 5 o 6 escuelas. No tiene cada escuela, sí. Y eso hace que tengan visitas una vez por semana, una vez cada 15 días, y ya para el psicopedagogo se le complica mucho ese tipo de acciones. Sí. Habría que tener una estructura mucho más grande.
Deberían, pero bueno, entra en la lista de todos los deberíamos que tendríamos, sí, que tener, ¿no es,
sí,
cierto?
Muchos.
Es un montón de aspectos. Pero los niños son nuestro futuro, son nuestra esperanza del mañana, y tendríamos que tener una atención sobre ellos y un cuidado de ellos, especialmente, que a veces por determinadas razones no se tienen, ¿no es cierto?
Uh-huh.
Pero sí deberían ser cuidados, atendidos y protegidos por sobre un montón de cosas. Pero
absolutamente.
Bueno, la realidad a veces no va de la mano con lo que deseamos.
No, realmente no, pero quienes cambian la realidad son personas como vos, Norma, por eso te queremos agradecer profundamente esta charla con sentido común, que podríamos extenderla muchísimo más porque es súper interesante, y te pido si alguna vez podemos volver a llamarte para seguir conversando acerca de este tema, porque tiene muchas ramificaciones y creo que sos parte de esas heroínas anónimas que hacen que muchas vidas de los niños cambien. Así que muchísimas gracias por este rato con sentido común y gracias por tu trabajo cotidiano.
No, gracias a ustedes por darme el espacio para poder contar un poquito de qué es lo que hacemos. Y bueno, cuando quieran, yo estoy a su disposición.
Sí, Norma, ¿el próximo sábado están haciendo la charla en La Plata, una charla abierta?
Sí, el 14, no sé, el próximo mes que nos quisiera otro,
el
14
otro.
De diciembre.
14 de diciembre, sí, 14 de diciembre, a las 15:30 en la calle 62, número 454 y 4, en La Plata, es una charla abierta.
Exactamente. Vamos a estar presentando un libro, es un libro del cual yo formé parte, es una recopilación interesantísima que hizo la licenciada Macarena Caoyené. El libro se llama Abuso Sexual en la Infancia, Abordaje del Dispositivo de Cámara Gesell. Y después, junto con una colega, Mariel Pugliese, vamos a estar hablando un poquito de cuáles son los aportes de la grafología a la investigación de los casos de abuso sexual, desde lo pericial, desde lo que es nuestro aporte a Cámara Gesell, y vamos a estar mostrando algunos análisis de casos en los que hemos trabajado. Así que esto está abierto a todo el público que esté interesado, y si alguno se interesa puede llamar al teléfono 0221-623-6686, es el teléfono de la Asociación de Graduados en Grafología de La Plata, que los esperamos.
Seguro que sí. Muchísimas gracias, Norma.
Bueno, gracias a ustedes nuevamente por el espacio, por el tiempo y por el interés.
Un gusto conocerte. Un abrazo grande.